juntamos el punto y coma, y aquel que no está se embroma, y aquel que no está se embroma, y el que está también se embroma, y si no está se embroma, y el que está también se embroma, y aquel que grita se embroma, y el que se calla también se embroma.
Piedra Libre.
Acá volvimos y bueno, como dijimos, esperábamos a Oscar Delgado
acá,
pero bueno, la lluvia a muchos las ha complicado.
Así
pero
es.
Por suerte lo tenemos del otro lado de acá, del micrófono, y seguramente igual nos traerá toda la información como habíamos prometido. Buenas noches, Oscar.
Buenas noches.
Hola, ¿qué tal? Buenas noches y saludos para toda la audiencia.
Bueno, siempre gracias. Esperando...
Vía telefónica, al final, lo que no podemos transferirte vía telefónica es el mate.
¿Cómo no te escuché la última frase?
Es que es el mate, digo, lo que no podemos transferirte vía telefónica es el mate, pero la información sí, va y viene sin problema.
Sí, seguro. Bueno, ya tendremos oportunidad de matear.
Sí, señor.
Sí, por supuesto. Bueno, contanos un poquito, estábamos esperando un poco toda la información que viene de Salta, específicamente el juicio, ¿no?, que se realizó y esa sentencia.
Sí, bueno, un poco no era traer lo que había pasado hace poco tiempo en Jujuy, una noticia importante, ¿no?, para Ledesma, por el tema que justamente el día anterior a que se conmemoraba 11 años que murió Olga Redes, el 17 de marzo, se identificaron 6 desaparecidos en una fosa común del Pozo de Vargas, ahí en Tucumán. Uh-huh. Y uno de ellos era Víctor Pico Zafarov, justamente es el primero, ¿no? El primero que se logra identificar de todos los desaparecidos y de la zona de Ledesma.
Ajá.
Es una muestra concreta de mucho de lo que aún en la zona y en Jujuy no siguen hablando, ¿no? Que bueno, de los desaparecidos capaz que andan en Bolivia, es una cosa de loco que aún en la actualidad en los medios ahí locales sigan hablando de esa forma, ¿no? Y es una prueba concreta de lo que fue la represión y el contacto entre todo el norte, el traslado de detenidos, desaparecidos, y que aparecen ahora en una fosa común ahí en Tucumán, ¿no?
Uh-huh. Sí.
Sí, hola.
Hola, sí.
Sí,
escuchamos, sí, sí.
Bueno, era esa una de las noticias con respecto al pasado que aflora, ¿no?, en la actualidad.
Sí.
Y lamentablemente en Salta... también relacionado con ese pasado, pero siguen sucediendo cosas muy graves esta última semana en la zona de Morillo, el pueblo de Morillo, que es parte del departamento San Martín, de la zona más norte de Salta y una de las últimas zonas boscosas, donde ahí de hace años se viene haciendo una alianza entre lo que son las comunidades criollas, campesinas y las comunidades indígenas huichí, que están resistiendo el ataque conjunto de las empresas sojeras y las empresas petroleras. Es la misma zona donde nuestro actual presidente Macri tiene decenas de miles de hectáreas que se le otorgó Juan Carlos Romero en los años 90.
Ajá.
Y bueno, en esa zona vuelve a ser intendente una persona nefasta de pasado oscuro, Ata Gerala, hermano de Mario Gerala, un gran sojero desmontador en la zona de Orán, que ha destruido miles de hectáreas de selva de yunga de manera prepotente y violenta, echando gente. Bueno, este señor Ata Gerala ya había sido intendente en la dictadura cívico-militar del 76. Había perdido justamente en los últimos años, ¿no?, en la anterior elección, la intendencia a manos de una mujer, precisamente, que partía de todo este grupo que se fueron nucleando, los pequeños productores, familias campesinas.
Uh-huh.
Y varias de las líderes son mujeres, ¿no? Y precisamente una de las líderes campesinas que apoyó para que llegue la intendencia esta otra señora, dirigente campesina Lucía Ruiz, ha sufrido la muerte de una sobrina que desapareció el día 25 de marzo, 16 años tenía esta chica Marisol.
Sí.
Sí.
Está relacionada también, estaba emparentada con este otro piquetero desocupado, Pablo Moreno, que murió en la comisaría 45 de Tartagal en forma sospechosa.
Sí, claro.
Son oriundos de esta zona, son parientes y ligados a todo este grupo que han ido protegiendo el territorio, armando cooperativas comunitarias, e incluso habían hecho una radio campesina. Era todo un movimiento colectivo de construcción que ahora enfrentaba este señor Ata Gerala, ¿no?
Uh-huh.
Y no es casualidad realmente, ¿no? La nena apareció muerta. Los golpes que se han verificado fueron dados con mucha hazaña, o sea, golpeada por todos lados, y bueno, son cosas terribles que muchos decían que eran del pasado y vuelven a suceder, aunque nunca dejaron de suceder, no hay en el norte, ¿no? Todos estos hechos.
Claro.
Y lamentablemente tenemos darnos cuenta, ¿no?, de que esto no tiene que seguir pasando más. Así que para que todos se enteren, ¿no?, de las cosas graves que están sucediendo, aún bajo este gobierno, este señor Urtubey, que es otro represor, desmontador, deforestador, desalojador, y que apaña a todos estos personajes oscuros, ¿no? Uh-huh. Así que era eso, comunicarles para que todos se enteren y ver qué acciones podemos ir tomando para que esto no pase más en ningún lado, ¿no? Ni en la ciudad ni en el campo, realmente. Uh-huh.
Claro. Vos decías esta modalidad que no se ha ido. Justamente hace un momento atrás hablábamos en la columna de Derechos Humanos de Alejandro Cabrera Britos, el integrante de Jamaicaderos, que tiene esa columna acá, sostiene esa columna acá en Piedra Libre. Hablábamos justamente de eso, de la modalidad de asesinar a golpes. En el caso de Gabriel Blanco, esto fue en 2007, en el caso de Gastón Dufó, es decir, esta forma perversa de matar, y que vos estás en este momento describiendo también qué es lo que ocurrió allí en Salta con esta chiquita.
Sí, exactamente, ¿no? Es como que van lamentablemente probando nuevos métodos, pero el objetivo es el mismo, ¿no?
Claro.
Eliminar a la gente que ellos consideren indeseable, ¿no? O sea, sean chicos jóvenes, humildes, o gente como los campesinos, o luchadores sociales, ¿no?
Sí.
Así que tenemos que abrir bien el escudo, el paraguas. No podemos permitir que esto se vuelva a ocurrir en nuestro país y en ningún lugar de América Latina, ¿no?
Claro.
Así que es defender el derecho de todos realmente, ¿no? El derecho a la vida, a construir una sociedad comunitaria donde todos nos podamos expresar, y estos personajes que viven hablando de progreso, de que son el motor económico de la región, son lo que atrás de ese discurso están trayendo la muerte, y no quiere que se desactiven los lazos comunitarios, ¿no?
Uh-huh.
Justamente, que la gente se junte, se agrupe, para entre todos construir algo. Eso es lo que están tratando de hacer, y muchas veces de la peor forma, ¿no?
Sí, claro.
Sí, claro, por supuesto.
¿Hubo alguna promesa nueva de parte de Macri a los pueblos originarios? ¿Tenés alguna información respecto de eso?
Bueno, realmente en forma directa te diría que no me he enterado, ¿no?
Ajá.
Pero lo que sí es que los lazos entre el gobernador Urtubey, que bueno, hace años lo veníamos denunciando, ¿no? Ante el mismo gobierno nacional, de lo que era este señor Urtubey, y ahora se están dando cuenta, ¿no? Que está aceitando no solo los lazos supuestamente políticos con el presidente, tiene el lazo económico, ¿no? Porque justamente Urtubey lo que hace es la continuidad de lo que hizo el gobierno de Juan Carlos Romero, que le otorgó las decenas de miles de hectáreas al señor Macri en el norte salteño.
Claro.
Y en los últimos años ha ido el señor Macri allá, han tenido reuniones, encuentro en conjunto de la posibilidad de seguir haciendo progresar el norte salteño. Ahora con el llamado Plan Belgrano, ¿no? Pobre Belgrano,
sí.
Sí, justamente ahora vienen los supuestos fondos que van a venir del exterior, o sea, para endeudarnos más, es para que estos grandes grupos económicos, los grupos ojeros, las empresas petroleras, penetren aún más al fondo en el norte, acaben con esta resistencia de los campesinos y de los indígenas, y así saquear nuestros recursos ahí, y generando más miseria y más desnutrición, ¿no? No casualmente el norte salteño, uno de las zonas de mayor desnutrición del país, porque estos grupos económicos se han apropiado de las tierras, no han dejado otras posibilidades, han destruido las producciones regionales, han destruido los pequeños productores, como lo ha hecho la familia Macri en la zona de Finca El Yuto. Hay concretos 5 familias criollas que vivían desde fines del 1800, fueron desalojadas entre los años 90 y el 2000, y ahora ellos tienen 20.000 hectáreas desmontadas donde siembran soja, maíz transgénico, tienen ganado, y es una de las principales fuentes de entrada económica que ha declarado el presidente Macri en el año pasado en la FIP, ¿no? Entrada por el tema la producción agraria, justamente. Así que eso es lo que no cuentan justamente los medios masivos, y contamos con medios compañeros como ustedes, para que esto se conozca, ¿no? Para que la gente conozca la verdadera cara de estos señores, ¿no? Que hablan de la alegría, de la esperanza y solo traen la muerte y la desgracia. Y la complicidad, diríamos, sí, la continuidad y la complicidad, ¿no? Del gobierno anterior. Porque cuando nosotros se lo anunciamos, se lo decíamos, ellos siguen adelante, ¿no? Con el modelo Sojero, el modelo biotecnológico, siendo este señor Lino Barañao, y ahora sigue como ministro de biotecnología, una de las mejores símbolos, ¿no? De la continuidad, y no solo la continuidad, sino la profundización. Y lo más siniestro es que, bueno, con esta represión disimulada o mayor violencia, y porque van por todo realmente, ¿no? Por el territorio, por la tierra, por el agua, estas grandes compañías multinacionales, sociedades a grupos locales, y es lo que trae atrás el TPP, ¿no? El Acuerdo Transpacífico, que es peor que el ALCA todavía.
Sí, claro.
Totalmente.
Abrir los escudos, protegiendo en el campo, en la ciudad, y proteger fundamentalmente la tierra, que es lo que nada nos da, la alimentación, la ley de semillas Monsanto, que era este señor Obama, vino también, ¿no? Para que no solo le paguen la regalía a Monsanto, sino todo ese entramado de leyes que trae el TPP, en una de esas está justamente la ley de semilla Monsanto. Con lo cual nosotros vivimos hablando ahí en el norte que si se llega a probar la ley de semilla Monsanto, las empanadas, el locro, la mazamorra, la humita, la carbonada, las comidas por ahí más tradicionales, ahora van a quedar en manos de Monsanto, ¿no? Porque ellos van a tener las semillas, se van a apropiar, se están apropiando de las semillas.
Sí, claro.
Criolla, y a partir de ahí nos van a dominar a través de la alimentación y hacer lo que quieran con nuestras vidas. Uh-huh. Es algo incoherente, esquizofrénico, siniestro, y que no lo tenemos que permitir. Entonces tenemos que ser conscientes en la ciudad y en el campo de estas amenazas siniestras y que no tenemos que dejar que avance.
Bien. Bueno, Oscar, te agradecemos como siempre esta información que traes y esta además acercarte y esta además apropiarte como corresponde, lindo, de la buena manera de este Piedra Libre, ¿eh? Así que muchas gracias y un abrazo grande.
Muchas gracias, abrazo a todos ustedes.
Gracias, abrazos.
Oscar Delgado, el hijo de los montes, por acá, por la ciudad, retrasado por la lluvia, al final salió por teléfono.